Gracias, Gaby. Bueno, gozando en la parte final de la frutita del postre. Todo sí. El texto es maravilloso. La enseñanza y la exhortación, la verdad, conmueve por la belleza poética del principio, por la claridad concreta con la que va aterrizando sobre realidades muy particulares de la configuración del rostro de la familia en los tiempos que corren, por la amplitud de discernimiento a la que el Papa invita a acompañar a las situaciones más complejas con las que hoy la familia se encuentra, el matrimonio en particular. Y bueno, como bien decías, en este capítulo 9 queremos hacer foco en la espiritualidad conyugal y familiar. ¿Cuáles son los rasgos de esta espiritualidad? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo es posible que sea una espiritualidad en la vida matrimonial que nace de la vida laical, digamos, ¿no? Porque en el fondo está este planteo, ¿cuál es la espiritualidad laical? Y por tanto, desde ese lugar laical espiritual, ¿cómo es la espiritualidad en el matrimonio y cómo en la familia?
Gracias, Padre Javier. Bueno, vamos directamente con este tema.
¿Te parece?
Estaba viendo el principio del Amoris Laetitia en esta parte, que es el capítulo 9, es el capítulo final.
Tal cual.
Donde vamos a estar recorriéndolo entre hoy y el próximo miércoles. Y veía esto, ¿no? Todas esas situaciones familiares que se van dando, que las vivís vos, las vivimos nosotros en nuestras familias, donde muchas veces lloramos, muchas veces pasamos situaciones muy difíciles y complicadas, otras veces nos reímos, estamos de aniversarios, de cumpleaños, acompañamos a alguien en algún sacramento, bueno, en recibir algún sacramento, por ejemplo, como lo pude hacer yo en el día de ayer, acompañando a una sobrina. Y bueno, en este ir y venir de la familia, ¿qué lugar le damos a Dios? ¿Dónde lo ponemos? ¿O dónde está, no? ¿O dónde lo mantenemos? ¿O dónde lo descubrimos? La pregunta que ya está posteado en Facebook y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 es precisamente esta. ¿Dónde descubrís la presencia de Dios en lo cotidiano de lo que ocurre en la familia, ¿no? Del accionar familiar?
Tal cual. Si te parece, Gaby, vamos a alguna placa que por ahí Gabriel tiene ya para mostrarnos dónde está el texto en el que nos vamos a basar para hacer nuestra reflexión.
La espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares y las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual, dice Francisco.
Claro, acá hay una concepción de la espiritualidad que lo vamos a ver muy bien expresada también en Gaudete Exultate, donde el Papa invita al laicado a no dejarse ganar el corazón por lo que en un tiempo en la espiritualidad más de estilo monacal en la iglesia y que invadió a todo estado de vida, se hablaba de esta expresión, para ser santos fuga mundi, escaparse del mundo. Es decir, la fuga mundi es la que acá el Papa neutraliza con su enseñanza. No se trata de escapar de la convivencia en el mundo en el que vivimos, por lo tanto, en la vida laical, porque el laico está para ser luz y sal en el mundo, estando en el mundo sin ser del mundo. Este es el gran desafío de la vida laical, santificar el tiempo, santificar la actividad, santificarlo desde la profesión, santificarlo desde el servicio, santificarlo desde lo vincular en la vida matrimonial y en la vida familiar. Y por lo tanto, el Papa hace foco en ese lugar para evitar espiritualidades laicales, y después lo va a decir también matrimoniales, que tengan características de vida religiosa en clave monacal. La fuga mundi está bien planteada para quien está llamado a, y también poniéndolo entre comillas, a vivir monacalmente, consagrando toda su vida en el silencio, en la oración y en el trabajo, pero también allí siempre en contacto con los que en lo de todos los días, en el estado de vida en el que pertenecemos, estamos en el mundo sin hacer de la oración toda nuestra vida, sino una parte de nuestra vida y hacer de la vida toda oración, ¿no? Que es la tarea que tenemos los que vivimos en el mundo, seamos consagrados o sean vida laical, digamos, ¿no? Es decir, en la vida ha habido una impronta muy fuerte en un momento determinado de la historia de la Iglesia de la vida monacal. Y ese sello, digamos, ha sido necesario neutralizar en tiempos distintos del camino eclesial para darle entidad a distintos estados de vida según sean las exigencias que allí se plantea. Si te parece, vamos a otra placa que pueda ayudarnos también a reflexionar aún más en profundidad lo que estamos queriendo compartir en esta mañana.
La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos.
Déjalo un poco allí a la placa, Gabriel, porque y aprovechamos para sostener la mirada en ella y decir que es allí justamente en la concretez de lo de todos los días donde se juega la santidad. ¿Por qué? No porque digamos la realidad de suyo nos haga santos, sino porque reconocemos que en la realidad el Señor de la historia está presente. El que nos santifica es el Señor. Uh-huh. Él es el que nos hace santos. Sean santos, va a decir Jesús, como Dios es santo. Por lo tanto, la santidad brota de la presencia del Señor que nos pone en contacto con el misterio trinitario. El Papa lo va a decir, la familia está inhabitada por la presencia trinitaria, pero esa conciencia de que la familia está inhabitada por la presencia trinitaria supone un concepto muy claro que hay que poner por la entre blanco y negro, digamos, para poner sobre blanco y negro, que Dios está comprometido con la historia. Diría Teresa de Jesús, Dios está metido entre las ollas. Mm. Es decir, está metido en la cosa nuestra de todos los días. Participa de la cocina de la vida. No hay que ir a buscarlo lejos. Está cerca tuyo. Está en tu corazón, pero está en vos también, en la convivencia de todos los días, aún en escenarios que posiblemente te resulten un tanto difíciles para sostener la mirada en el Dios viviente que allí está escondido. Y pienso en situaciones dolorosas, críticas, por las que se atraviesa en lo de todos los días, en lo laboral o en lo familiar, donde uno se pregunta a veces, ¿y Dios dónde está? Siempre escondido y siempre invitando a ser descubierto. A veces el Dios escondido irrumpe y se manifiesta, y el color oscuro que tienen algunas situaciones muy dolorosas de nuestra vida comienzan a revestirse del arco iris de mil colores con el que el Señor pinta nuestra realidad y nos invita a permanecer donde estamos sabiendo que Él allí sigue estando presente, ¿no? Por lo tanto, ir sobre lo concreto de todos los días y saber que allí se juega mi santidad en el compromiso asumido en la vida familiar, en la vida laboral, en la tarea apostólica, nace solamente, es posible, digamos, de la conciencia de que el Señor es Señor de la historia.
Gracias, Padre Javier. Qué bonito comenzar en este primer bloque con esta, bueno, con esta espiritualidad familiar que tanto bien nos hace y que pone tanta luz en muchas tinieblas que a veces nos toca pasar por la vida. Cuando uno tiene a una abuela, a un abuelo, a un papá, a una mamá, a un hermano, ¿no? Que vienen y te escuchan, te animan, te ponen de pie, es ahí donde entra a jugar la espiritualidad y donde la presencia de Dios se hace más manifiesta. Y esta es la pregunta que está en Facebook para que vos la contestes. ¿Dónde descubrís en lo cotidiano de tu vida familiar, dónde descubrís la presencia de Dios? 0351-4200-700, si querés dejar un mensaje grabado, también podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. El tema de hoy en este ciclo es espiritualidad familiar.
El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. Y
Qué linda canción, Tito el Bambino, haciendo el amor, poniéndole ritmo a este miércoles 6 de junio. Y bueno, un día frío, pero con este calorcito de la buena música, de la compañía de ustedes y de este tema tan lindo que es la espiritualidad familiar, donde cada uno de ustedes ya también va contestando la pregunta de hoy.
Así
es. Donde descubren al Señor en la vida familiar, en lo cotidiano. Y dice Graciela de Venado Tuerto, dice hola, con muchas al final. Buenas tardes. Diariamente lo descubro en el amor que nos tenemos como familia, madre e hijos, al darnos la bendición todos los días. Bien. Allí está el Espíritu de Dios presente cada día. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias por este mensajito lindo. Seguimos disfrutando de este tema.
Sí, cuando uno dice santificarse en Cristo, que es el que nos santifica y nos mete dentro del misterio trinitario, donde recibimos la gracia de ser santos como Dios es santo, evidentemente hay un camino que Jesús ha dejado marcado, es el camino pascual, y por eso las próximas placas van a hablar de esto. Francisco mete mano, digamos, en ese lugar particularmente exigente que es la Pascua cotidiana vivida en la vida matrimonial y en la vida familiar. Así dice el texto que compartimos ahora.
Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios.
Sí, cuando el Papa habla de crecimiento místico, está hablando del misterio, ¿no? Lo místico no es lo volado, los ojitos blanqueados, o la cosa, digamos así, fuera de lo común, con la que una persona se vincula en términos espirituales siendo superior a otros, que son desfiguraciones que a veces tiene la mística cristiana. Cuando se habla de mística, se habla de misterio, y cuando se habla de misterio, se habla de la Pascua. Por lo tanto, si volvemos al texto, podemos, Gaby, de nuevo leerlo con esa clave. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y en el crecimiento, en el misterio, podríamos decir, un medio para la unión íntima con Dios. Pasamos a la otra placa, Gabriel, que nos va a aclarar aún más esto. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Y alrededor de estos dos textos, Francisco va a hablar de las exigencias que trae las situaciones de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, también las realidades de alegría, de gozo, celebrativas, que hablan de muerte y resurrección en la vida familiar, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno habla, ¿qué me santifica? Está muy bueno lo que decía Graciela de Venado Tuerto, me santifica el hecho de que nos damos la bendición, pero también nos santifica los desafíos que aparecen en la vida familiar. Por ejemplo, concretamente, el niño que nace en el seno del matrimonio recién constituido y trae la Pascua de las noches sin dormir. ¿Cómo no entender que eso es ofrenda de amor donde Dios nos permite crecer en santidad? O el niño que nace y la mamá que lo cuida y el papá que llega a la casa que nunca vio un pañal y que de golpe el pañal y cambiarlo y lavarle la caquita de la cola santifica, la caca santifica, en el sentido que la quiero ir sobre cosas bien puntuales y cotidianas que aparecen donde se juegan desafíos simples, pero que hacen a la convivencia, donde somos puestos en un escenario distinto al estado de confort, se quiere, de comodidad o de un modo de vivir, a un ritmo de vida que se modifica, por ejemplo, por la aparición del hijo o por la enfermedad de uno de los cónyuges, o por el primer grado del niño, con todo lo que supone, de entusiasmo, de su guardapolvo, de sus útiles, de ir al colegio, el primero, o los hijos cuando van creciendo en ese sentido, todo lo nuevo que se modifica porque hay que ayudarlos a hacer las tareas, porque hay que enseñarles este nuevo lugar de socialización, que sabemos que es la escuela tan saludable para ese primer lugar de socialización que la vida familiar, como hemos aprendido desde la buena perspectiva psicológica y sociológica, ¿no? Ese valor único que tiene la escuela de hacernos madurar y crecer, y cómo se rompe, de alguna manera, el ámbito primario de relación vincular y empiezan a participar otros de las relaciones vinculares familiares.
Acá es clave eso, santifica, esto, ¿eh? Eso padre santifica, también.
Porque es Pascua todo eso. Uh-huh. Uh-huh.
Porque una cosa es el ambiente familiar donde ya nos conocemos, conocemos las chinches de cada uno, los defectos, que cuando ya salimos a convivir con otros. Con otros. Y ahí es la familia otros. Grande, uh-huh. Y ahí se va poniendo en juego un montón de cosas que tal vez vinimos fortaleciendo en la familia, uh-huh. Pero que se terminan de fortalecer o terminamos de ver algunas cosas cuando convivimos cuando nos abrimos a otros.
Sí, además si hablamos de misterio de Pascua, yo pienso en los papás y adolescentes hoy, ¿no? ¿Cuántas Pascuas tienen? ¿Cuántas Pascuas? Qué difícil y qué gozoso, Gaby. Uh-huh. Qué gozosamente difícil o qué gozosamente pascual. Porque evidentemente, acá tengo uno que me está mirando como diciendo, es así, tal cual lo está diciendo, Cristian. Evidentemente, nosotros también hemos sido adolescentes y hemos vivido en un mundo exigente en sus modos de plantearnos la vida cristiana, uh-huh. En el mundo en el que vivimos. Pero el hecho de adolecer... por lo que significa el proceso de crecimiento hormonal, el proceso de crecimiento físico, psicológico, la ruptura de la infancia, la aparición de la vida adulta sin terminar de serlo, pone a la persona en una transición compleja, que además se prolonga muchísimo en el tiempo de hoy. Antes la adolescencia a los 18, 19, 20 más o menos
ya
terminaba,
listos.
Ahora a los 32, 33 todavía en algunos casos continúa. Y ese acompañamiento en el adolecer del otro, siendo empáticamente como papá, como mamá, como familia, uno con el otro, te diría que es una Pascua constante. Mm. La adolescencia está llena de vida, y está también llena de rupturas.
¿Y cuánto podemos aprender también los adultos?
¿Y cuánto sana tantas veces la experiencia propia el hecho de acompañar y estar en el zapato de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, hablo de la familia en su conjunto, uh-huh. Cuando adolece pascualmente el tiempo de su proceso de madurez. Y en este sentido, hablamos entonces de convivencia espiritual en el misterio, en la mística pascual cotidiana de la vida familiar. Eso santifica. Ahora, claro, santifica... si yo estoy dispuesto a entrar en contacto con esa realidad desde el misterio, en comunión con Jesús. Si no, no santifica, digamos. O sea, no acontece si yo no descubro desde esta otra dimensión, que es la dimensión de Dios en medio de nosotros, guiando, sosteniendo y acompañando el camino y viviéndolo, en este caso, desde un lugar diverso al que habitualmente pudiera vivirse cuando no se está en esta conciencia. Porque se lo sufre, se lo padece, se lo goza, pero sin estar en comunión con el misterio. Lo que santifica la vida es la vida en comunión con el misterio. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, van a dar mucho fruto. No se trata solamente de existir, sino de elegir permanecer en la existencia, en el misterio, que es misterio pascual. Mm. Eso es lo que santifica.
Qué bonito. No solamente convivir y buscar una buena convivencia, sana convivencia.
Vivirla en Dios.
Sino que vivirla en Dios. Acá está
en Dios, en el Dios de la Pascua, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso va a decir el Papa también que la oración es, en la vida de la familia, la que va a permitir esta conciencia de estar... de estar coexistiendo mutuamente en el misterio que plenifica y santifica. Hablamos de santificación, hablamos de plenitud, digamos, ¿no? Y el lugar de mayor plenitud para la familia es la celebración eucarística, porque allí la Pascua se actualiza. La Pascua de Jesús con nosotros se renueva y se actualiza. Es decir, no se puede vivir pascualmente la vida si no se alimenta la Pascua, si no nos alimentamos de la Pascua, si no se reactualiza la Pascua sacramentalmente para nosotros en cada domingo participando de la celebración eucarística. La celebración eucarística en términos familiares es actualización de la Pascua.
Claro.
Si eso no acontece, no hay posibilidad de que nosotros podamos vivir pascualmente en el misterio la convivencia familiar.
¿Cómo descubrís a Dios en tu vida familiar, en lo cotidiano, en el día a día? ¿Cómo descubrís a Dios? ¿Cómo fortalecés tu espiritualidad familiar allí? Bueno, con la realidad que tengas. Algunas veces la realidad está más madura, otras veces le falta mucho tiempo por delante. Bueno, ¿en qué lugar te encontrás de esta espiritualidad familiar y cómo lo descubrís al Señor allí? 0351-871-593 es nuestro número de WhatsApp. Podés dejarnos también un mensaje grabado allí, enviarnos un SMS 3512-000040 o directamente llamarnos al 0810-7x7. 0810-7x7, en este número te van a atender más rápidamente, por eso te lo nombro. Seguimos disfrutando este día hermoso que nos regala el Señor en compañía de buena música como la que llega.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
Seguimos acompañando en Que Venga Tu Reino con este ciclo Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Estamos recorriendo el último tramo de L'Amoris Laetitia, esta exhortación del Papa Francisco para los matrimonios, para la familia. Y la verdad que, bueno, estamos metiéndonos en lo que es la espiritualidad cotidiana en la familia. Y acá fuera del aire recordábamos, ¿no? En mi caso, bueno, yo tengo mis sobrinas que a mí me enseñan muchísimo, todos los días. Hacen la bendición de la mesa, te hacen la bendición. Claro, como uno le hace la bendición cuando la saluda o cuando se va en la frente, ellas también, ahora también bien, hacen la bendición bien. En la frente cuando, por ejemplo, me vuelvo a Córdoba. Así que bueno, esas cosas bonitas, ¿no? Que allí se hace presente el Señor, ¿no? En lo cotidiano. Hay un mensajito lindo que estábamos leyendo fuera del aire que nos gustaría compartir con ustedes, está muy lindo. Dice así: la mística es algo que estoy aprendiendo. En los encuentros con Jesús está esa mística. Sanar mis vínculos diarios con mi hijo desde la concepción. Es un ejercicio que me mandó mi acompañante espiritual. Es increíble lo que se aprende. Se sana y santifica. Bendito los enojos y los hijos nos muestran a nosotros nuestro interior, dice Maricel. Claro. Bonito.
Sí, y es bueno encontrar la mística familiar en cada familia. Cada familia tiene su mística, es decir, su forma de vivir el misterio.
¿Cómo vivían ustedes, padre?
En casa era muy lindo, yo recuerdo, de muchas formas, digamos, ¿no? Evidentemente, en casa, no sé, papá asumiendo la cocina el domingo, era una forma de vivir el misterio, es decir, trabajando todos los días, comiendo juntos, cuando se podía, sobre la misma mesa, haciendo los espacios para compartir, compartiendo la Eucaristía también, sobre todo cuando éramos más niños. Después, como adolescente, cada uno fue haciendo caminos distintos. Pero cuando más niño, recuerdo, por ejemplo, los sábados, algunos sábados a la mañana en casa se leía la palabra de Dios y se hacía el comentario de la palabra. Y nos daba mucho la atención que muchas veces lo que comentábamos en la mesa después aparecía en la misa, cuando compartíamos la Eucaristía, ¿no? Y entre todos nos mirábamos diciendo qué pasó acá, ¿no? Sí, qué sé yo, a ver, en casa también mi abuela, mi tía también, una de mis tías, una tía abuela mía, soltera, una mujer increíble, la famosa tía Ilma, que lleva el título de la casa que tenemos, donde tantas veces hemos compartido ahí en el campo, en el Zacate, encuentros. Claro. Bueno, ellas también, con su oración del rosario, con su fe muy arraigada.
Se va heredando también, ¿no?
Claro, mi bisabuela, la abuela de mamá, también una mujer muy, muy piadosa, muy santa, muy amiga de Santa Gemma Galgani, ¿no? La famosa Gemma Galgani, sí. Al menos vecina de ella. La bisabuela contaba, como abuela de mamá le contaba, que, por ejemplo, Gemma Galgani era una estigmatizada, ¿no? Como adolescente ya, que la veían levitar, ¿no? Todas esas tradiciones, cuando oraba, digamos, ¿no? Todas esas tradiciones nos han ido como llegando, han ido comunicándose en medio de nosotros. Bueno, en casa también, en el campo, hay una capilla.
Hermosa.
Claro, donde hemos compartido también como radio tantos momentos lindos. Y eso queda enclavado en el corazón de la vida de la familia como un modo de, con naturalmente, vivir la fe, digamos, ¿no? Porque en esto de vivir la fe y de vivirla de tradición en tradición, cuando es auténtica, y yo creo que en el caso nuestro hemos tenido la gracia de vivir la autenticidad de los testigos mayores de la fe, estos a los que hacía mención, bueno, deja una marca, deja una huella, y esa huella hay que sostenerla también y hay que saberla compartir con los que vienen detrás. Solo que, siguiendo las enseñanzas de este tiempo de Francisco en Evangelii Gaudium, que será el próximo texto de enseñanza magisterial que
muy
vamos
linda,
a tomar, adelanto Gaby, que va a ser el próximo texto de enseñanza magisterial, Francisco dice en este punto particularmente de la transmisión, de la tradición en la comunicación de la fe, se ha roto ese proceso por la cultura, por la posmodernidad, ha roto este proceso de transmisión de la fe. Algunos dicen se ha perdido el eslabón. ¿Cuál es el eslabón? El primer anuncio. Por lo tanto, en la vida de la familia hay que recuperar el primer anuncio. Yo creo que el gran desafío que tenemos dentro de la familia, de las familias, es no dar por supuesto que los demás y todos en la familia saben quién es Jesús. O sea, no hace falta tanto la catequesis en la familia cuanto el primer anuncio. Hay que orar y hay que trabajar para que las personas se encuentren con Jesús, tenga una experiencia vital, existencial con Jesús. Y a partir de ahí después sí la doctrina, la moral, la enseñanza, pero es después. A veces nosotros, con error dentro de nuestra familia, cuando se nos produce esta ruptura en el proceso de tradición, de transmisión de la fe, pensamos que tenemos que seguir invitándolos a los demás a la sacramentalidad. No hay vida sacramental, no hay vida ética cristiana, no hay vida de compromiso cristiano si no hay una vivencia de fe existencial vitalmente significativa para la persona.
Claro.
Y eso es lo que a veces erramos en nuestra familia, ¿no? Cuando la mamá y el papá dicen, mi hijo no quiere, lo obligo y la misa no va. No obligué a nada. Vos orá, buscá la forma, crea los ambientes para que Jesús pueda estar allí presente. Para que Jesús pueda aparecerse en algún momento y tocarle el corazón y revelársele. Porque en realidad lo que hacemos en el primer anuncio es crear los espacios, los climas y las circunstancias para que el Señor se dé a conocer.
Como se dio a conocer a cada uno de nosotros, ¿no?
Porque, ni más ni menos. Solo que a veces, Gaby, en el caso mío, el tuyo creo que ha sido igual también, el tuyo no sé si fue tan como el mío, se da más por tradición, por transmisión, ¿no?
Sí.
Se da más porque alguien te lo compartió. Y a veces el ámbito de la familia, por más que uno tenga la fe, no termina siendo el mejor ámbito donde esto acontezca. Entonces hay que orar para que Dios muestre otros caminos posibles y se recupere ese eslabón perdido y se sume a la tradición familiar de transmitir, cuando hablemos de tradición no de tradicionalismo, ¿no?
De transmitir la fe que cada uno profesa, ¿no? Sí, no, en mi caso yo doy gracias a mi mamá y mi papá que me bautizaron.
Mirá.
Porque no eran creyentes.
Mirá.
Pero igual me bautizaron. Mirá. Y yo creo que eso fue
la semilla del
Evangelio. Fue la semilla. Después sí, como decís, padre, hace falta ese encuentro con
despierte.
Jesús.
Quien
la despierte.
Quien la haga brotar la semilla.
Por supuesto. Pero es muy importante eso ya. Aunque no haya una fe tan definida por parte de los papás que llevan a sus hijos a bautizar, es importantísimo ese sello.
Sí, y el alma de la mística familiar es la oración.
Claro.
Digamos, ¿no? La oración, que es el lugar donde le clamamos al cielo con gemidos inefables, como dice Pablo cuando se refiere a esto, para que el cielo baje, para que se haga presente. Sí, por más que yo me esfuerce por dar a conocer a Jesús y viva coherentemente el Evangelio de Jesucristo, lo cual no es menor a la hora de hacer una buena transmisión de la fe, al final el encuentro personal con Jesús es eso, es un encuentro personal. Entonces tenemos que mucho orar y no dejar de orar para que eso acontezca en el ámbito de nuestra familia. Lo digo sobre todo para las abuelas y los papás que están preocupados en este momento, que hablamos de la mística familiar y dicen, sí, pero mi hijo, mi nieto, mi
sobrino... Que no tiren la toalla,
claro,
siempre hay tiempo.
Hay que estar en la oración.
Hay que estar en
la oración es la fuerza del cristiano y la debilidad de Dios. Es nuestra fortaleza y es la debilidad de Dios. A Dios, Dios.
Qué bonito eso.
Sí, Dios se da todo cuando oramos. Entonces tenemos que pedirle concretamente por esto. Tenemos que pedirle no por la conversión de las personas, por el encuentro de las personas con Jesús.
Porque después viene.
Después lo otro.
La vida se transforma cuando uno se encuentra con él, con la vida.
Después viene lo otro.
Viene la transformación, ¿no? Los hermanos de mi mamá siempre recuerdan a su bisabuela, que tenía 100 años, vivía en el campo, y siempre la recuerdan rezando el rosario. Así que eso no fue en vano. No. Así que por eso los rezos de las abuelas, si hay alguna que nos está escuchando, no
texto,
es en vano.
Hay un texto muy bonito de Edith Stein, Benedicta de la Cruz, que dice que los tiempos están en la Gaudete Exultate. Los tiempos oscuros de la humanidad en crisis los salvan los hombres y las mujeres que en el silencio hicieron de la oración su batalla cotidiana.
Me encantó.
Y nunca los vamos a enterar en el cielo quiénes fueron. Uh-huh. Sí, cuando la humanidad, como fue en el siglo XX, vivió bajo las sombras de la acción del mal, los totalitarismos, tal cual como el Papa Juan Pablo II lo describió, ¿no? Vivimos bajo la sombra de la acción del mal en términos colectivos, dice Juan Pablo. Cuando esos momentos oscuros, que Benedicta de la Cruz, la santa Edith Stein lo sufrió en carne propia en su vida martirial, cuando eso ocurre en la vida de la sociedad, la luz de la vida social a futuro la trae la oración en silencio de quienes en la oscuridad se sostuvieron en oración hasta que Dios, por su súplica, engendró la vida nueva, digamos, ¿no?
Y Edith Stein contaba a la hermanita Silvia de la Misericordia de Dios, que estuvo con nosotros compartiendo un ciclo, que se convierte por tres cosas. Una es la fe de la esposa de un muy buen amigo de ella,
así es,
que era católico, ella era judía, no era católica. Después una persona común y corriente que estaba haciendo los mandados y paró en la iglesia y ella no entendía
por qué paraba.
Y después que se leyó en una noche
la vida de Teresa Jesús.
Eso. Me impactó porque tres cosas muy cotidianas.
Parece que esto fue lo determinante.
Lo determinó, sí.
Porque dijo, aquí está la verdad. Uh-huh. Fíjate vos cómo el testimonio de una mujer tan veraz, Teresa Jesús, capaz de conquistar un alma tan en búsqueda como de la Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que verdaderamente, hay que decirlo, era una gran pensadora, es una gran pensadora.
Sí, nos ha dejado unos escritos impresionantes.
Discípula de Husserl, un gran pensador fenomenológico, que lejos del pensamiento cristiano anhelaba encontrar la verdad. Benedicta la encontró en Teresa de Jesús.
Bueno, vamos terminando por lo menos esta primera parte del capítulo 9 de La Moris Letizia, pero sin antes no nos vamos a ir sin compartir algunos mensajitos.
Mensajes.
No, bendiciones, Radio María, Gaby, Padre Javier. Nosotros como matrimonio en este camino a la santidad maduramos en ese amor a Dios, compartiendo con la familia y otras familias, invitando a ese encuentro personal con Jesús del que habla, Padre. Gracias, Huguito y Graciela, nos dejan este mensaje. Gracias. Dice, todas estas enseñanzas refuerzan nuestros valores y principios, aunque lamentablemente mi matrimonio está en crisis hace casi 3 meses y estamos distanciados con mi esposa. Pido a la Virgen que nos ampare y ponga luz y entendimiento en nuestra pareja, dice Edgardo, gracias por tanto.
Edgardo, toda crisis es una gran oportunidad, no es el final, es el comienzo de algo nuevo, es el final de una etapa y es el comienzo de algo nuevo que está por aparecer. No solamente no baje los brazos, sino que aprovecha las oportunidades que esta crisis te da. Afrontala, no deje de buscar los caminos y Dios te va a fortalecer en estos momentos.
A poner las
personas
también.
Oramos por vos y por todos los que están en circunstancias parecidas.